Vamos a hablar con con Jimena Latorre, diputada de la Nación por la UCR. ¿Cómo estás, Jimena? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici.
Hola, Mariana, Federico, ¿cómo están?
Muy bien, contentos de tu iniciativa y por eso queríamos hablar, porque es un tema que nos preocupa. De hecho, yo he publicado un libro sobre la Cuarta Revolución Industrial y en particular me detuve a lo que son el Internet de las Cosas por las aplicaciones y las distorsiones que generan el empleo, sobre todo lo que tiene que ver con Rappi, Glovo, y ni hablar de la inteligencia artificial, que es lo que nos aboca, y por eso la comunicación con vos, para que nos cuentes de qué se trata el proyecto y las inquietudes que tengas respecto.
Bueno, como bien introducías, es un tema que hoy está en la agenda, ha llegado a la agenda y a la mesa y a la casa y a los debates, a las discusiones de la sociedad. O sea, hoy estamos conviviendo, estamos en esta cuarta revolución industrial y estamos conviviendo con estos desarrollos, estos sistemas de inteligencia artificial. Como toda evolución y como toda nueva demanda social, requiere de nosotros los legisladores que estemos presentes para generar las herramientas y las normas que permitan que estos desarrollos se continúen realizando, pero con ciertos límites, criterios, objetivos y parámetros de control. Y no es algo que se nos, a ver, no es algo que se nos haya ocurrido solamente a nosotros como legisladores nacionales, sino que es algo que ya desde 2019 las Naciones Unidas y la UNESCO hizo una recomendación pidiéndole a los distintos países, a los gobiernos de los distintos países, que regularan la inteligencia artificial incorporando el concepto de la ética en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, es decir, estos criterios de inclusión, de diversidad, estos criterios de paz, que tienen que ser los criterios básicos que rijan cualquiera de estos desarrollos para que, a ver, llevándolo a un plano más sencillo, estos desarrollos no puedan alterar ni la autonomía de la voluntad, ni los datos personales, ni los datos sensibles, ni puedan servir o ser herramientas para enfrentamientos entre distintos sectores o entre distintas naciones, sino muy por el contrario, que aprovechemos lo beneficioso de estos desarrollos, como por ejemplo la evolución y la asistencia que tienen en materia de medicina, de finanzas, de un montón de áreas en las que hoy están presentes, pero como todo desarrollo necesita sus límites.
Desde ya, quiero comentar con los oyentes y con vos, para que te sientas orgullosa de tu iniciativa, varios titulares que yo tenía por diferentes exposiciones que vengo haciendo sobre este tema, no de la inteligencia artificial en sí, sino de lo que es la Cuarta Revolución Industrial, poniendo sí el énfasis en la inteligencia artificial. El señor Sam Altman, que es el creador del ChatGPT, habló ante el Senado de Estados Unidos y dijo que es crucial regular la inteligencia artificial. Esto es noticia del 16 de mayo, hace nada. Yuval Noah Harari, que es uno de los ideólogos del Foro de Davos, un historiador israelí, dijo que la inteligencia artificial pone en peligro el sistema operativo de la civilización humana. Un titular de Infobae, basado en un reporte del futuro del trabajo, que lo toman justamente, mirá la paradoja, del Foro Económico Mundial, establece un preocupante pronóstico donde la inteligencia artificial pondría en jaque a casi el 25% de los puestos de trabajo que están hoy en el mundo. Y termino con esto, que fue lo más curioso que hablaba mi compañera Mariana y que usted seguramente sabía. El padrino de la inteligencia artificial, que trabajaba en Google, abandona la empresa y advierte sobre su peligro inminente. Se trata de Geoffrey Hinton, que abandonó la empresa para poder estar libre de ataduras éticas y poder hacer las críticas que él consideraba oportunas para beneficio de la humanidad. Y usted sabe que, además de todo esto, hubo una carta de científicos que pidieron suspender el desarrollo de la inteligencia artificial por 6 meses. O sea que me gustaría saber si en los fundamentos del proyecto se considera todo esto como parte de lo que tenemos entre manos, porque parece que hablábamos de futurismo, pero usted bien dijo, es algo que ya llegó y está acá.
No es futuro. De hecho, convivimos y como, a ver, no es para despreocuparnos, no es para no hacer nada al respecto, sino es para hacer lo que tenemos que hacer como Congreso de la Nación, que, como te decía, generar estas reglas para que el desarrollo sea ético, porque son muchos los beneficios que esta herramienta de la inteligencia artificial bien utilizada puede generar. Te escuchaba dar el ejemplo de Yuval Noah Harari,
sí,
este autor también de un libro, bueno, de Homo Deus, Homo Sapiens, y también 21 lecciones para el siglo XXI. Y en este tercer libro, en 21 lecciones para el siglo XXI, él habla del desafío, es prepandémico, entonces, la edición del libro, entonces
claro.
Todo eso se aceleró con la pandemia y lo que vivimos y cómo nos interpeló a tener que acelerar esos desarrollos, pero ya en 2019, 2018, que es la edición del libro, él hablaba justamente de que estos algoritmos, que es ese análisis de los datos los cargamos nosotros,
Claro.
los seres humanos. Por eso estamos yendo a un mundo híbrido, donde vamos a seguir conviviendo la inteligencia y el desarrollo humano con estas aplicaciones, esta inteligencia artificial, pero que la vamos a nutrir nosotros. Entonces, estos parámetros éticos somos nosotros los que tenemos que respetarnos, somos esos desarrolladores, esos programadores, esos científicos, investigadores, que tienen que tener como mira siempre el beneficio, que sea en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de la humanidad, y no que pueda terminar perjudicando la educación, el desarrollo, enfrentando naciones, como te decía recién. Y justamente todos estos titulares que vos citabas, muchos de estas personalidades lo que advierten es que no se puede dimensionar el daño que generaría si justamente no hubiesen límites. Entonces, a lo que nos interpelan, a quienes tenemos la obligación de generar estos límites a través de las leyes, es a poner criterios objetivos que limiten y que definan cuáles son la finalidad y el objetivo de los desarrollos. El proyecto, como te decía, lo que incorpora son estos principios y valores, y después pone en cabeza de una autoridad de aplicación un registro para que haya un responsable de estas investigaciones y estos desarrollos, y también habilita a cualquier damnificado o potencial damnificado a que pueda hacer las denuncias para que estos desarrollos se investiguen y, en el llegado del caso, también se paralicen.
Te felicito realmente y me parece perfecto. Yo en lo que atañe en lo personal con mi investigación, más que nada es el impacto en el mundo del trabajo, y me gustaría saber, por ejemplo, si se contempla o en otro proyecto se puede contemplar, quién controla los algoritmos en la aplicación, por ejemplo, de los delivery, que uno tiene que depender de esa aplicación y el algoritmo determina si uno estuvo online y si llegó a término, sí o no, y de eso depende tu puesto de trabajo. O sea, es muy endeble la posición del trabajador, sobre todo en lo que hace mensajería, delivery, y habría que legislar
habría que adaptar.
Sí, la figura de un delegado virtual, una caja negra donde alguien tenga acceso a esos datos, porque vos hablabas de los datos que hoy son oro, porque nosotros los introducimos y ellos a través del Big Data lo comercian, y con tu proyecto está la posibilidad de que un particular, por ejemplo, pueda pedir explicaciones de por qué se usan sus datos de determinada manera.
Sí, en realidad eso también está en la ley de protección de datos. O sea, lo que tendremos que hacer es una aplicación armónica de las distintas legislaciones, y eso nos daría la pauta de protecciones que hoy ya existen. De hecho, hoy hablábamos con algunos colegas porque estamos tratando de avanzar con el debate de este proyecto en particular. Entonces, bueno, hablábamos de ¿qué tan transversal sería a las distintas materias esto? Porque la transversalidad de la inteligencia artificial así lo requiere. Es decir, No podemos encorsetarnos en 3, 5, 10 artículos en una materia tan dinámica y tan cambiante. Y justamente hablando del dinamismo, vos hablabas de los derechos de los trabajadores y estos nuevos algoritmos de las aplicaciones, etcétera. Vos fíjate que esas formas de trabajo han cambiado no tan solo en la mensajería o en la intermediación, como es el caso de Rappi, sino en muchas otras formas y aplicaciones. Vos fíjate que la lectura, por ejemplo, hoy de la prensa también pasa por un filtro de algoritmos que terminan intermediando en nuestras selecciones de lo que nos informamos, etcétera. Esto también nos lleva al desafío de adaptar las leyes, adaptar las reglas a los cambios evolutivos, y que evolutivos nunca, no siempre quiere decir mejor o con menos problemas, sino
Claro.
que hay un dinamismo en la materia que requiere que nos sentemos a replantearnos, porque sin lugar a dudas, la ley, si pretendemos legislar con la ley de contrato de trabajo, estas nuevas formas es una herramienta que no va a servirnos para el fin que estamos buscando. Entonces, es nuestro trabajo como legisladores adaptar la legislación vigente a las circunstancias y las demandas actuales. Y evidentemente, la legislación vigente ha quedado muy atrasada en función de los nuevos paradigmas. Pueden gustarnos más o menos, podemos creer que es más o menos injusto, pero la realidad es que conviven con nosotros y tenemos que ocuparnos.
Jimena, ¿cómo estás? Mariana te saluda. Te hago una pregunta, ¿no? Porque debe ser
Hola,
muy
Mariana.
difícil intentar legislar o armar un proyecto con algo que uno todavía desconoce, ¿no? En cierta manera, o esto que vos
Sí.
decías, que es tan dinámico, va cambiando, no sabemos las consecuencias a futuro. ¿Ustedes se están apoyando en algún especialista en la materia?
Sí, hemos consultado distintos referentes del sector académico. Y del sector científico, pero de hecho la idea y la intención es que ese debate sea un debate abierto, es lo que corresponde en el Congreso de la Nación. Entonces estamos tratando de convocar a una comisión informativa donde los distintos referentes puedan ir a nutrir ese debate desde sus
Claro.
diferentes posturas, desde organizaciones de la sociedad civil, especializadas en la materia, profesionales que estén trabajando en empresas. De hecho, hubo una solicitada, una declaración de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial respecto a esto, manifestando también su intención de participar y de dar su opinión. Así que ese es el próximo paso. Invitar a todos estos referentes para que puedan hacer sus aportes. Un proyecto no es un proyecto llave en mano, es decir, cerrado,
Claro.
sino que siempre está abierto a que se enriquezca con los aportes de los distintos sectores. Y ese es el próximo paso que tenemos por delante.
Bueno, me parece que se están ocupando de lo importante porque es algo que ya está presente y que vamos a tener que convivir en el futuro, porque es lo que viene. Y bien decías, no se manifiesta solo la presencia de la inteligencia artificial, en este caso a través de los algoritmos en Internet de las cosas, por la interacción de las plataformas con los celulares en el mundo del trabajo, sino hablaba cuando te presentaba que en muchos países del mundo ya no hay personas que conduzcan las locomotoras los trenes. Me habían invitado de la fraternidad a hablar, sino que son autónomas. Por ejemplo, cómo hay un manifiesto crecimiento del e-commerce donde se compra online y ya se empiezan a cerrar los comercios porque es más cómodo ver todo por internet y que se lo lleven a domicilio y tantísimas cosas que van sucediendo y que evidentemente tienen un impacto en la vida social, ¿no?
Sí, igual, a ver, elijo no ser pesimista en eso, sino muy por el contrario, ser optimista. Y de la misma forma que recién te contaba de 21 lecciones para el siglo XXI, Harari ahí hace una referencia a este planteo tuyo de cómo se te van a transformar las profesiones y los trabajos, y cómo cada vez más rápidamente vamos a tenernos que readaptar como sociedad a las nuevas profesiones. Y de hecho, las nuevas generaciones ya no tienen ese chip que quizás hace 30 años tenían, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos, respecto a la estabilidad en un mismo puesto o en una misma profesión, sino que están chipeados para mutar justamente en sus actividades y para continuamente estarse capacitando. Hay algunas cosas que podrán ser suplidas por un algoritmo, por ejemplo, el asesoramiento financiero o un diagnóstico médico podrían ser suplidos por un algoritmo, pero hay muchas otras tareas que hoy no están bien remuneradas, como por ejemplo las tareas de cuidado, y esas tareas de cuidado nunca van a poder ser sustituidas. Entonces tenemos que replantearnos cuáles van a ser los roles que en los que va a perfeccionarse el ser humano y en los que va a generar nuevas carreras, nuevas oportunidades, nuevas profesiones, y en cuáles es más beneficioso que un algoritmo, que la inteligencia artificial, disminuyendo margen de error y previendo los riesgos que esto puede implicar, también tenga su espacio.
Sí, a mí lo que me preocupa es lo que se denomina la inteligencia artificial dura, que tiene la capacidad de aprender de la carga de datos, para hablar técnicamente, que se le van poniendo, que se le van suministrando, sí, que como bien dice la diputada, en parte lo cargamos nosotros.
Claro,
y
sí,
en,
sí,
y en otra cargamos. Parte es la compañía la que incorpora de diferentes bibliotecas, de todos lados. Es infernal la capacidad de almacenaje. Digo, la capacidad que tiene la inteligencia artificial de aprender de sí misma es muy delgada la línea que puede equiparar la razón humana con la inteligencia artificial. De hecho, el transhumanismo impulsa esta conjunción. Elon Musk es uno de los que tiene un proyecto al respecto. Y por eso yo decía, esto trasciende por lejos el paradigma de la producción o del trabajo, pero saludo, no sé qué opina al respecto, ¿no? Ya estábamos hablando de cuestiones casi, diríamos, de cosmovisiones o de cuestiones mucho más delicadas, porque el transhumanismo es la mejora del hombre, ya no es la salud, es la mejora.
Sí, bueno, a ver. Para no irnos demasiado adelante y más de lo que podemos dominar por ahora,
sí.
Dos cosas. Primero, que el proyecto busca sentar estas bases y empezar a regular y a legislar al respecto, pero como decían ustedes recién, esto es una materia tan dinámica y cambiante que va a necesitar la flexibilidad para que luego se vaya adaptando y se vaya ampliando la legislación. Es decir, no es que vamos a tener un régimen jurídico de la inteligencia artificial por los próximos 30 años. Eso sería imposible pensarlo hoy para dentro de los próximos 30 años.
Sí.
Eso en primer término. Y con respecto a los riesgos, y también hemos estado pensando en una primer forma o un primer avance respecto a los riesgos de las máquinas que piensan por sí mismas, como se dice vulgarmente. Y en la posibilidad de incluir dentro de la regulación la responsabilidad y la obligación de los programadores y de los desarrolladores de tener que identificar cuándo esa respuesta, esa intervención va a ser de un bot y cuándo se está interactuando con otro ser humano, como una primera medida. Pero a ver, como estamos diciendo, la verdad que sería sumamente hipócrita de mi parte si te trato de vender de que esto es la solución de acá a los próximos 30 años y que ninguno de estos riesgos van a producirse. Es un primer paso, pero vamos a tener que seguir trabajando en manera constante y siguiendo el tema de manera constante, porque como los mismos desarrolladores a nivel internacional lo han advertido, es una materia que crece y que evoluciona en forma muy rápida.
Sí, sin duda, pero el paso que vos estás dando es gigante. No hay otro proyecto similar, ¿no?
No, es el primer proyecto que presentamos junto con Facundo Manes. Es el primero, pero bueno, como te decía, hoy hemos estado hablando con colegas de otros frentes y también nuestros asesores se han puesto a trabajar en forma mancomunada con los asesores de los demás colegas, tratando de enriquecer el proyecto, porque como te digo, en esta materia todos los aportes son bienvenidos, son bien recibidos, y es una materia tan amplia y transversal que las distintas miradas enriquecen.
A mí lo que me preocupa, Jimena, y con esto te libero, quiero tu reflexión, en la UTN, nada menos que lo que quedó de la Universidad Obrera que había fundado Perón, yo hice una diplomatura sobre este tema y me pareció más que llamativo el enfoque netamente empresarial y no antropológico, ni mucho menos pro-social o obrero que tenía la diplomatura, porque una de las reflexiones era la siguiente: para el reemplazo de los puestos de trabajo que eventualmente se perderían por todas las tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, una de ellas, lo que se tiene en cuenta, dice el mundo académico, es un triángulo virtuoso entre Estado, educación y empresa. Y me parecía una cosa muy distópica para lo que es la realidad argentina y muy aplicable para los países centrales, porque con un índice de deserción escolar como tenemos en la Argentina, pensar que vamos a llegar a cubrir la cantidad de puestos de trabajo que se estiman que se pueden perder con este nivel de educación y con este nivel de inversión en la que estiman los gobiernos, me parece que no dan los números para lo que es un país en vías de desarrollo o un país periférico. ¿Cómo ves ese desajuste entre los países centrales y los países periféricos en materia de la tecnología, ¿no?
Bueno, es que, a ver, como nos ocurre en muchas otras materias, los legisladores tenemos que ser conscientes que si bien podemos tomar los avances, los ejemplos, las experiencias de otros países, de nada nos sirve traer soluciones importadas si no las adaptamos a nuestra realidad. No van a servir para nuestra ciudadanía, sino que vamos a estar tratando de forzar la herramienta de otros en nuestra realidad. En cuanto a la educación, creo que nos pasa muy parecido que con el régimen laboral. Tenemos que replantearnos legislaciones que han quedado retrasadas, planes de estudios que han quedado retrasados, y también tenemos que ponernos a pensar en esa trilogía que vos bien nombrabas, cuál va a ser la oportunidad de capacitación y de recalificación que van a tener esos profesionales y esos trabajadores para poder insertarse nuevamente en un mercado laboral que va a estar empapado, inmiscuido por estas inteligencias artificiales. Entonces, creo que el rol del Estado también va a estar en esto, en brindar las herramientas para adaptarse de los trabajadores a los nuevos puestos de trabajo y los nuevos nichos de negocio, porque sin duda en esta realidad cambiante, si no, la brecha va a crecer, la brecha de inequidad, me refiero,
seguro,
va a crecer cada vez más, porque van a ser solamente algunos los que van a poder formarse y brindar estos servicios o prepararse para dar estos servicios, y muchos otros van a quedar relegados.
Claro, sí, yo por un lado celebro tu proyecto y por el otro lado soy escéptico en materia de lo que tiene que ver con este desarrollo en países como la Argentina, por esto que vos estás diciendo, ¿no? Hoy los colegios están funcionando como comedores, entonces pensar...
Sí, bueno, pero igualmente, por eso te digo que elijo ser optimista, porque no por eso tenemos que privarnos
para
de
nada,
los
no,
beneficios
no, no.
Que este desarrollo trae.
Para nada.
Es decir, tenemos que, creo que, nivelar para arriba y todas estas deudas sociales que tiene nuestro país, como que, por ejemplo, la educación haya pasado un segundo plano en muchas escuelas y estén funcionando como comedores, es parte de lo que tenemos que solucionar. Y como en cualquier otro ámbito, empezar a pensar cómo insertamos a esos chicos, a esos adolescentes que van a ir a un mercado laboral totalmente distinto del de hace 15, 20 años, para que no sufran ni la frustración ni la falta de empleo, que es parte de ese mismo círculo vicioso que hoy los lleva a esos chicos a comer en las escuelas.
Sí, totalmente de acuerdo con vos. De nuevo, te felicito. El proyecto de ley, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Ya está en la página de diputados?
¿Está cargado? Sí, está cargado en la página de la Cámara. Igualmente también en mis redes, en Twitter, yo he subido el link. Pero está cargado, está publicado en la página web de la Cámara de Diputados.
Bueno, lo vamos a reproducir en el portal de noticias del Congreso Nacional, así que junto con el resumen de la entrevista. Te agradezco, te felicito de nuevo.
Bueno, muchísimas gracias.
Y ojalá que se encuentre eco en la dirigencia, que está muchas veces ensimismada en la coyuntura y no ve estas cuestiones que son fundamentales, ¿no?
Mira, somos 257 diputados. Si no podemos ocuparnos de lo urgente y también de lo importante, creo que hemos fracasado en nuestra representatividad.
Lo has dicho vos, espectacular cierre. Un abrazo y muchas gracias por estar en el Ágora.